En Radio Manises comenzamos la semana con fuerza y energía y queremos que consigas todo aquello que te propongas. Para ello, en Mentes Maestras hablaremos de coaching, desarrollo personal, neurociencia, oratoria y emprendimiento con Pilar López Freire y grandes expertos nacionales e internacionales, porque queremos que disfrutes de la vida. Mentes Maestras, los lunes de 11 a 12 del mediodía.
Comenzamos la semana con fuerza y energía. Quien os habla, Pilar López Freire, os da la bienvenida una semana más a Mentes Maestras. Gracias de corazón por estar con nosotros. Gracias por elegir esta emisora Radio Manises para aprender sobre desarrollo personal y emprendimiento. A los mandos técnicos nos acompaña hoy Julio Leal, que os envía un saludo. Y ya sabéis que nos podéis escuchar a través de la web www.radiomanises.es y a través de la aplicación iVoox. Y podéis contactar con nosotros en directo a través del teléfono 96153-1634, a través del número de WhatsApp 647-564-916, o podéis escribirnos un email a directe@radiomanises.es. Y también podéis seguir en Facebook la página oficial de Mentes Maestras Radio Manises 105.7 FM. Hoy os vamos a presentar a dos grandes maestros de la comunidad valenciana que nos proponen hablar de dos temas que os van a interesar, ya veréis. Uno de ellos está aquí conmigo en los estudios de Radio Manises, con el que vamos a aprender sobre coaching educativo. Y a través de la línea telefónica vamos a hablar sobre la importancia de las competencias profesionales en el mundo empresarial. No os adelanto más, os dejo siempre con la intriga, ya lo sabéis, pero ahora mismo sabéis que comienza, ¿no? ¡Comienza Mentes Maestras! ¿Cuántas veces tenemos que hacer cosas de forma inmediata o urgente? Muchas, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando son cosas decisivas, importantes, vitales y las hacemos con prisa? Pues es bastante probable que salgan adelante, pero a veces no salen de la mejor manera posible o como nosotros queremos que salgan. Recuerdo cuando trabajaba en una multinacional en la que mis compañeros y yo éramos especialistas en apagar fuegos. Las cosas salían por arte de magia y siempre íbamos con el agua al cuello y teníamos unos niveles de estrés inimaginables. Yo me di cuenta de ello cuando salí de aquella vorágine, es decir, cuando salí de aquella emoción que era la del miedo a no llegar a tiempo, a no solucionar algo o perder a un cliente. Muchas veces miro atrás y me doy cuenta de que si hubiese hecho mi proceso de desarrollo personal en aquel momento, hoy las cosas serían diferentes. Pero claro, la vida es así y cuando toca vivir algo, toca vivirlo en ese momento concreto. Y uno de los efectos de vivir bajo una emoción es que nuestro cuerpo se llena de químicos, de sustancias que genera nuestro cerebro y que provoca nuestro envejecimiento a nivel celular, es decir, a nivel corporal. Eso es uno de los daños colaterales que tiene el vivir estresados, por ejemplo. Otra de las cosas que suceden es que vemos la realidad tras un filtro que es generado por la emoción y, por lo tanto, la realidad que vivimos está distorsionada por esos químicos. Y digo que está distorsionada porque es así, o sea, nos creemos que estamos viendo una cosa y estamos viendo otra a través de esa emoción. Ahora os preguntaréis, ¿cómo podemos vivir fuera de esos químicos? por supuesto que hay muchas herramientas que nos ayudan a bajar esa química, pero lo que yo considero más efectivo, ¿sabéis qué es? Cambiar nuestra percepción de la vida. Fijaros una cosa, actualmente estoy pasando por un momento que me invaden muchas emociones y las proyecto en muchas personas, momentos y lugares, por lo que actualmente genero más químicos de lo habitual debido al estado emocional en el que estoy inmersa, y yo soy de las que cuando hay un asunto muy importante que tratar, me lo tomo con la suficiente calma como para dejar que ese químico baje de intensidad y pueda ver las cosas con un poquito más de claridad, que ya es bastante. Por eso el dejo que la vida me traiga lo que me tiene que traer, lo aplico diariamente y parece gracioso, pero las cosas al final se ponen de mi parte o como mucho de manera que todo salga de forma ecológica para todos aquellos que me rodean. Pero ¿qué pasa habitualmente? Pues que nos dejamos invadir por la emoción y la toma de decisiones desde ahí puede generar resultados poco favorables o poco beneficiosos. Y ese es el verdadero problema, que las consecuencias que se derivan de tomar decisiones desde un cóctel de químicos tienen un precio, que es lo que en el fondo hay que valorar, el para qué de todo lo que yo hago y decido. El qué precio estoy dispuesto a pagar, ¿no? Porque en caliente, bajo la emoción, diremos que estamos dispuestos a pagar un precio alto. Ya, ya, vas y luego me lo cuentas. A continuación os voy a dar dos de las claves que yo utilizo para bajar esos químicos de nuestro cuerpo, por si os resuena alguna y os animáis a probarlas. Y si tenéis alguna duda podéis contactar conmigo y os lo explico con mucho cariño y con detenimiento. Esto consiste en sentir las emociones de modo que no nos invadan, es decir, que las emociones no se van a ir. No nos vamos a convertir en un Terminator, sino que vamos a sentirlas de una forma mucho más genuina y en su justa medida. Es decir, que por ejemplo vamos a sentir el amor de una forma mucho más pura, más intensa cuando se tiene que sentir y más realista porque vamos a tener menos químicos que nos hagan ver lo maravilloso que es el amor, cuando a lo mejor no lo es. O por ejemplo pasas un duelo, pero no te quedas enganchado a la tristeza, sino que sientes tristeza de un periodo de tiempo y luego se va. Desaparece. O te enfadas y no te quedas encabronado durante 3 días, que es lo que suele suceder, ¿verdad? Yo no sé si os acordáis que la temporada pasada os recordé libros para que pudieseis seguir vuestro camino dentro del desarrollo personal durante el verano. ¿Os acordáis del método Sedona? Y que os decía que no había conocido otro método de gestión emocional tan efectivo. Pues os lo aconsejo porque con él podemos bajar la intensidad de la emoción y por ende los químicos también los podemos bajar, esos químicos de nuestro cuerpo. Otra forma es la del tapping o EFT, un método muy práctico para usar cuando estamos dentro de la emoción. Lo que sucede es que la emoción es energía y debe ser transformada en acción a través de nuestro cuerpo para que se transforme en, atención, energía en movimiento y no se quede estancada dentro de nosotros. Es decir, que debemos convertir la emoción en energía cinética a través de los músculos de nuestro cuerpo. Es muy interesante, ¿eh? Si queréis saber más, contactad conmigo porque yo os lo cuento cómo se puede hacer. Hay muchas más herramientas y seguro que conocéis alguna, pero lo importante de todo esto es que os quedéis con la idea de que las emociones hay que saber gestionarlas para que no nos invadan y perdamos matices que no podemos ver cuando estamos inmersos en ellas. Porque, aunque parezca mentira, la vida es mucho más sencilla de lo que nos pensamos. Os invito a que me sigáis en mi perfil personal, Pilar López-Medio Freire, de Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y para aquellos que no nos podéis escuchar en directo, ya lo sabéis que colgamos todos los martes el acceso al podcast en las redes sociales. Os adelanto que esta semana a lo mejor tardamos un poquito porque hay una cosilla, problemas técnicos, a ver si conseguimos que mañana por la tarde-noche os lo pueda colgar. También podéis contactar conmigo a través de mi dirección de email, ya lo sabéis, en pilar@emprendeconenergia.com para consultarme o contarme cualquier cosa o también para venir a los estudios y después del programa nos tomemos un café juntos, que es que siempre estoy sola. Bueno, hoy estoy acompañada, pero es que siempre estoy sola y esto de la soledad a mí no me gusta. A ver a quién le gusta, ¿no? Mentirosa soy. Que sí, que me gusta la soledad. Pero quiero que vengáis aquí, que viváis esta experiencia que es maravillosa, el estar en una emisora. Vamos a hacer una pausa publicitaria y a la vuelta vamos a tener el honor de presentaros a un nuevo maestro que nos va a hablar de algo que interesa mucho a aquellos que tenemos hijos. Volvemos en 2 minutos.
...105.7 FM.
Un punt d'encontre per a disfrutar amb la millor companyia, l'Auditori Germanics. Teatre, música, dansa, cinema. Consulta la nostra programació i compra les teues entrades a www.auditorigermanies.es. Així de fàcil. Compra la teua entrada. Tot el que fas a diari ho trobes a este magazín.
A diari, de dilluns a divendres, des de les 12 fins la 1 i mitja, amb la millor companyia.
Perquè volem estar amb tu, a diari.
Yo no sé por qué te quiero.
La història del pop comença als anys 60 del segle passat i Mateu Sanchis te la conta cada dilluns de 6 a 7 de la vesprada. Reviu amb el Guateque esta època daurada de la música així, a la teua ràdio, la ràdio de Manises.
En Radio Manises comenzamos la semana con fuerza y energía y queremos que consigas todo aquello que te propongas. Para ello, en Mentes Maestras hablaremos de coaching, desarrollo personal, neurociencia, oratoria y emprendimiento con Pilar López Freire y grandes expertos nacionales e internacionales, porque queremos que disfrutes de la vida. Mentes Maestras, los lunes de 11 a 12 del mediodía.
¿Te gustaría conocer herramientas prácticas para aplicar en tu día a día con tus hijos? ¿Te gustaría saber, por ejemplo, cómo motivarles? ¿Y te gustaría descubrir cómo mejorar tu relación con tus hijos? Pues en los próximos minutos vamos a tener el placer de escuchar aquí en los estudios de Radio Manises a un maestro de coaching educativo con el que vamos a aprender tantas, tantas cosas, ya veréis. Buenos días, Juan Fernando Bou. Bienvenido a Mentes Maestras.
Hola, buenos días, Pilar. Encantado de tenerte, bueno, de estar aquí contigo y de conocerte personalmente. O sea que yo me has traído a comentar lo que más me gusta en esta vida, que es coaching educativo aplicado a la docencia y aplicado también a los padres y madres que tienen hijos preadolescentes y adolescentes y que probablemente necesiten de recursos para educarlos mejor.
Qué bien suena, ¿verdad? Pues Juanfer, estamos muy agradecidos porque hayas aceptado nuestra invitación de colaborar con Mentes Maestras, porque es un tema que teníamos que abordar por la importancia para todos los que somos padres, que somos unos cuantos, ¿verdad? Pues antes de continuar, me gustaría poner en antecedentes a los oyentes para que así sepan con quién vamos a estar en los próximos minutos y para ello, ¿me permites que les cuente algunas cosillas de ti?
Hombre, por supuesto.
Pues vamos allá. Juan Fernando Bou es psicólogo y coach educativo, director de Bou Consultores, una consultora educativa cuyo fin principal es transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Es director del máster online de coaching educativo y psicología positiva en contextos educativos de la Universidad Internacional de Valencia y formador con más de 15 años de experiencia en educación, también ponente y conferenciante tanto a nivel nacional como internacional. Y es autor de 5 libros, el último titulado Herramientas para el Aula de la editorial Aljibe, y los anteriores son Ferramentas de Coaching Educativo, que está en portugués, que ya me contarás por qué lo has hecho en portugués, Coaching Educativo también, Coaching para docentes, el desarrollo de habilidades en el aula y Por la boca muere el pez. Bueno, hoy vienes a hablarnos de tu último libro, que es totalmente práctico y aplicado, por lo que yo os garantizo a vosotros oyentes que os vais a llevar muchas cosas de esta entrevista. Y bueno, yo quiero empezar haciéndote una pregunta que creo que es de obligado cumplimiento. ¿Cómo está el sistema educativo a fecha de hoy?
Vamos a ver, si me lo hubieses preguntado hace 5 años, la respuesta hubiese sido otra. Hoy en día, yo, sin estar satisfecho del todo, estoy contento porque lo que yo veo cuando voy a los centros educativos a formar a los equipos directivos, al director, subdirector, jefes de estudio, etcétera, o también al profesorado, o cuando voy a dar charlas a través de las de los AMPAs a los padres y madres de familia, veo que las cosas están cambiando. Afortunadamente, aunque no vayan todo lo rápido que deberían ir, pero las cosas se están haciendo diferente. ¿En qué radican los cambios que yo creo que nos van a llevar a un futuro mejor en el mundo educativo y, por lo tanto, a manejar mejor las expectativas y las necesidades que tienen nuestros hijos en las aulas? Dos cosas principalmente. El cambio metodológico, que yo creo que es necesario. Estábamos hace unos 15 o 20 años en un sistema de educación más pasiva, con una metodología donde el profesor era la pieza clave porque uh-huh. se encargaba de transmitir información al alumno. Hoy en día esto ya no era posible porque los alumnos son distintos a como éramos nosotros hace 40 años. Uh-huh. Y por lo tanto, necesitaban una relación con el profesor diferente. Que no se me entienda mal, el rol del profesor, o sea, la figura del profesor, para mí sigue siendo clave dentro del sistema educativo. Lo que pasa es que la función tiene que ser diferente. Una función donde el protagonismo radique más en la clase, en el aula, en el alumnado, más que en el mismo. No porque él no tenga la capacidad y el liderazgo suficiente como para dirigir la clase, que lo tiene, sino porque la metodología tiene que ser activa. Activa me refiero a que sean los alumnos los que entre ellos trabajen en equipo, se informen los unos a los otros, acudan a la búsqueda de la información, porque ha cambiado algo que es la introducción de la tecnología y las fuentes de la información.
Claro, bueno,
antes solo se radicaban en el profesor, hoy en día hay multitud de fuentes donde adquirir conocimiento.
Claro, claro. Y eso parece que no, pero pues a los alumnos es muy importante que ellos sepan que está ahí todo ese mundo, ¿no? Que abrimos una puerta a través de Internet, de las tecnologías de la información, y claro, ellos pueden conseguir cualquier información que antiguamente, pues tú y yo, bueno, de aquellas mirábamos en las enciclopedias.
Efectivamente, el tema de las enciclopedias, esto ha quedado ya relegado, esto fue ya más de nuestra época.
Claro.
Y hoy en día pues se utilizan una serie de metodologías activas donde el fin principal es que el alumnado, aparte de las competencias curriculares, pueda trabajar otras, como las que estáis haciendo aquí en Radio Manises, que es la gestión de las emociones, el tema de la comunicación, el tema de la capacidad de relación, la gestión y resolución de conflictos entre ellos, la mediación, la negociación, la toma de decisiones. Yo creo que esto es lo que se trabaja hoy en día en el aula, aparte, evidentemente, de lo que toca, que son matemáticas, sociales, lengua, que eso no va a cambiar nunca, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se aplica no solo una metodología diferente, una manera diferente de entender el trabajo del alumnado dentro del aula, sino además con la introducción, como tú has dicho, de la tecnología. De lo que llamamos ahora la gamificación.
Sí.
¿Qué es la gamificación? Pues el introducir la información o, dijéramos, la documentación dentro del aula de una manera más divertida, más amena, jugando.
Menos mal, yo ya me quedo tranquila. Yo no sé si vosotros también, pero siempre nos estamos quejando. Yo aquí, ya lo sabéis que mentes maestras muchas veces suelto así alguna, como que el sistema educativo no está muy bien, que no está acorde a lo que vivimos. Bueno, pues ya tenemos aquí a Juanfer que nos va diciendo, ya se está curando,
ya se
estaba
curando.
Malito, pues ahora ya vamos poco a poco.
Vemos brotes verdes, espero que no sean los brotes verdes que dijeron algunos políticos hace unos años, pero yo creo que vamos en la buena dirección.
Y Juanfer, una pregunta, ¿para qué el libro Herramientas para el Aula? Porque no el porqué ya lo sabemos, me lo imagino que lo habrás hecho por un motivo, pero a mí me gusta el para qué, que es una pregunta que normalmente hacemos los coaches y la gente no está habituada a escuchar ni tampoco a responder, y yo que soy muy pilla, pues te pregunto, Juanfer, ¿para qué Herramientas para el Aula? Un libro que pone, para que veáis qué interesante es, pone de subtítulo 18 recursos de coaching educativo y 40 recetas de éxito.
Ah,
¿para qué lo has escrito?
Ahí está. Yo creo que es todo proceso de una evolución. Yo empecé con el tema del coaching educativo pues, hace más de 15 años. Y cuando empiezas, una cosa que es nueva, cuando yo empecé no había coaching educativo. Uh-huh. Yo me formé, como imagino que tú, Pilar, en el mundo del coaching ejecutivo,
sí,
de las empresas, de las organizaciones,
sí,
porque
uh-huh.
era lo único que había.
Sí.
Y luego ahí me di cuenta, en esa formación, que lo que más me interesaba era maridar dos conceptos que a mí me estaban aportando mucho, que era la educación, la formación que yo ya estaba realizando en esos momentos a temas, a profesionales de la docencia, y por otra parte el coaching, que lo había descubierto en aquel momento. Y entonces maridé, un término que está muy de moda ahora con el tema de la gastronomía, el coaching por una parte y la educación por otra. Claro, cuando tú empiezas a crear algo desde cero, pues lo haces desde el punto de vista más teórico, más conceptual, ¿no? Y todos los libros que escribí al principio tenían que ver con la estructura del coaching educativo, con la definición, dijéramos con la evolución del término, pero yo creo que era necesario ya, porque la demanda que tenían los profesores y los padres y madres en cuanto a la educación de sus hijos era tener recursos prácticos, herramientas, técnicas que les permitieran aplicarlas al día siguiente. Y entonces creo que ya el coaching educativo en estos últimos 15 años ha avanzado suficientemente como para que pudiéramos ofrecer un libro con esas alternativas, con esos recursos prácticos aplicados, para que ellos se sintieran, tanto los docentes, los educadores en general, como los padres y madres, se sintieran cómodos a la hora de leerlo y que tuvieran algo para aplicar ya mismo, hoy mismo, con cualquier problemática que tuvieran sus hijos. Sobre todo problemáticas relacionadas con el tema emocional, relacional, de enseñanza, de aprendizaje, etcétera, etcétera.
Bueno, tengo aquí el libro encima de la mesa. Y desde luego, eso que os digo, el título es impresionante, no es un, bueno, es un libro muy práctico, por lo que veo yo, no tiene muchas páginas, o sea que no es el típico libro que nos imaginamos, que casi parecen enciclopedias para criar a niños.
El libro gordo de Petete no.
Yo es que recuerdo que hay uno, era de psicología, que era gordísimo, 500, 800 páginas, que yo ahí lo tengo, que no lo he abierto, lo abrí.
No, este
es para criar a tu hijo desde el primer día que nace hasta que, claro, se va de casa.
Que eso también es también, ¿no? Me imagino, sí. Porque introduce mucha investigación científica. Lo mío es totalmente diferente, es algo muy, muy práctico, donde aparecen herramientas aplicadas por, o bien por docentes, por educadores, incluso por algunos padres y madres que se han dirigido a mí y que han aplicado esas herramientas de coaching educativo, que han visto en mis cursos o que han asistido a mis cursos, y luego han tenido a bien darme el feedback de cómo lo han aplicado, cuáles han sido los resultados, qué conclusiones han tenido, y yo recojo esa herramienta, evidentemente pidiéndoles permiso previamente, porque si no podría publicarla, y realmente he compuesto una serie de recetas, como tú decías al principio, en total unas 40, dijéramos, de distintas fuentes, tanto de profesores, orientadores, educadores, padres, madres. Y yo creo que nos va a dar una visión muy, muy práctica.
Vale, yo te voy a preguntar,
dime,
¿cuál es la que más te ha impactado? De las que te han dicho tanto educadores como padres, todas aquellas personas con las que tú has contactado, ¿cuál es la que más te ha impactado?
La que más me ha impactado de todas. Bueno, yo te diría una que se aplicó en un colegio británico aquí en Valencia, concretamente en Puzol. Es el Caston College, donde la psicóloga de allí, Cristina, que hizo un curso conmigo de coaching educativo, en una de las herramientas que yo le tengo mucho amor, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que es el mandala. El mandala está muy en boga hoy en día, pero yo lo aplico de otra manera. Está muy en boga porque me imagino que los padres y las madres lo conocerán, porque se está utilizando, es para dibujar y pintar y sin salirse de tal. Es una herramienta que procede del mundo oriental, del budismo y del hinduismo, que nosotros lo hemos occidentalizado. Y está ese mandala, que yo no aplico, yo aplico otro, pero concretamente el que conocen la mayoría de padres y madres, que es este para dibujar los contornos y tal, está teniendo mucho éxito en los hijos, en el alumnado en general, porque les ayuda a tranquilizarse, a mejorar la atención, la concentración, a pausar, a reducir el nivel de impulsividad, a incrementar la motivación, y por lo tanto todo eso beneficia en el rendimiento académico. Yo lo hago de otra manera, lo hago como una especie de collage en una cartulina con cuatro cuadrantes, donde el alumnado tiene que recortar fotografías e ir pegándolas en cada uno de los cuadrantes con un significado determinado. Y Cristina le encantó, la orientadora del Caston College, le encantó muchísimo la herramienta, y luego la aplicó en... ella es tutora de algunos cursos de primaria, si no recuerdo mal, era en quinto y sexto de primaria, y lo aplicó además de manera grupal, que todavía tiene más fuerza.
Uf.
Trabajando conceptos, yo creo que muy importantes para ellos, en ese caso, que eran cómo mejorar, dijéramos, los puntos positivos dentro del aula, que tenía que recibir el alumnado, cómo mejorar las notas, y luego también en distintos grupos, otro grupo de alumnos trabajó cómo ser la mejor clase de quinto, sexto de primaria, primero y segundo de secundaria, para al final del curso obtener el premio del viaje típico que hacían todos los años a un sitio y que, dijéramos, ofrecía el Caston College a la mejor clase de esas cuatro que he nombrado. Por lo tanto, yo creo que puede resumir muy bien lo que es una herramienta y lo que puede conseguir una herramienta de esa fortaleza, ¿no? De tanto impacto como tiene el mandala, ¿no?
Y Juan Faraí, en el libro, ¿alguna herramienta para mejorar nuestra relación con nuestros pequeños diablos que son los hijos?
Hombre, por supuesto. En la relación siempre con nuestros hijos, nosotros siempre vemos el tema importante de los recursos emocionales, de cómo trabajar las emociones con los chavales, el cómo relacionarnos con ellos, el tener mucha paciencia, ¿no? Yo siempre resumo, podría dar una receta, que lo primero que tenemos que hacer es escuchar, estar para ellos, escuchar un poco lo que llamamos nosotros con distancia emocional. ¿Qué quiere decir con distancia emocional? Que yo estoy escuchando perfectamente lo que me dice mi hijo y lo que me está transmitiendo, pero probablemente no me afecte como para no poder ayudarle, ¿no? Uh-huh. Luego tengo que agradecer muchas veces lo que ellos hacen con nosotros y lo que me cuenta, que muchas veces no logramos agradecer. Tenemos también que ser capaces de tener la empatía suficiente a una generación distinta a la nuestra,
sí,
a ver cómo se comporta y qué necesidades tiene y qué expectativas tiene en la vida diferentes a las nuestras, y tenemos que intentar comprenderlas. Y a partir de ahí, algunas veces también ser asertivos y ponernos el bigote de padres y de madres y no ser autoritarios, pero sí generar esa autoridad en el hijo, que yo creo que es necesario para dar una solución muchas veces a los problemas que tienen, ¿no? Y eso, que parece tan sencilla, esta receta que parece tan sencilla y que la he comentado en 10 segundos, luego a la hora de practicarla, de entrenarla, tiene más complicación de lo que parece, pero estamos todos capacitados para poder llevarla a cabo.
Yo, unas cosas que acabas de decir, que ya lo sabéis que hablo habitualmente, es el tema de falta de autoridad que tenemos los papás.
Ajá. ¿Mm? Uh-huh.
Que parece que no, pero muchos de ellos no se dan cuenta y no... Bueno, somos de la generación de que, como nuestros padres lo pasaron mal porque les metían mucha caña, nuestros abuelos eran muy exigentes y, uh-huh, muy, bueno, pues llevaban un tipo de educación mucho más dura, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que nosotros hemos salido de que somos los padres buenos.
Hemos abierto la mano.
Claro, y nuestros hijos ya tienen la mano ya muy, muy abierta. Entonces, es una de las cosas que yo intento ayudar, ¿no?, a aquellas madres emprendedoras con las que yo trabajo, a que también gestionen muy bien la autoridad, porque ni se dan cuenta, ¿eh? Ni se dan cuenta de que tienen una falta de autoridad y por eso, claro, se les suben a la cabeza a sus, claro, hijos, ¿a que sí?
Muy bien, eso tienes toda la razón. Yo creo que muchas veces no sabemos decir que no a las cosas que nos comentan, y yo alguna vez creo que es necesario apostar por ese decir que no y no cumplir más que aquellas necesidades que tienen. Yo creo que les colmamos de demasiadas cosas materiales que muchas de ellas no necesitan y no les damos un tiempo efectivo de relación, de comunicación, un tiempo emocional, ¿no? Y yo creo que deberíamos manejar mejor esto, ¿no? Menos tecnología en nuestra vida,
sí,
y mucha más emoción, mucha más relación, mucho más cariño, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que siempre es muy complicado, ¿no? Tal como está la vida hoy en día, en que los padres y las madres tenemos multitud de ocupaciones y tenemos poco tiempo, ¿no? Pero hay que dedicarle ese tiempo efectivo a nuestros hijos y yo creo que con eso mejoraríamos la relación.
Nosotros también tenemos poco tiempo, ¿eh? No os creáis. A mí me encantaría que Juanfer estuviese aquí con nosotros, pues, muchísimo más, porque, bueno, yo creo que hemos abierto una puerta a un tema que es muy, muy, muy importante y muy interesante. Yo os aconsejo que leáis el libro Herramientas para el Aula. ¿Dónde lo pueden conseguir, Juanfer?
Pues lo pueden conseguir en todos los canales online, quiero decir Amazon, en la misma página web de la editorial, Ediciones Aljibe, y luego en las librerías de aquí de Valencia, en las grandes, en Soriano, en El Corte Inglés,
en la FNAC,
la Casa del Libro,
en todas las grandes tiendas. De verdad, por favor, Es muy importante este libro, sobre todo porque yo sigo una cosa. Podemos leer muchas cosas de teoría y de práctica, pero es que este es tan práctico que ya habéis visto lo que nos ha contado. Nos ha hablado solamente de una herramienta y qué interesante es. Y hemos hablado también de la autoridad y de cuántas cosas que los papás, parece que no, tenemos que aprender. Uh-huh. Que no venimos de serie con esos aprendizajes, y es muy importante que sepáis que hay que... Bueno, pues es una asignatura que tenemos que aprender, la asignatura de la vida de ser papás. Si hemos decidido ser padres, ¿verdad? Hay que aprender. Yo creo que se han quedado los oyentes con ganas de conocerte más y saber más de ti. ¿Tienes página web?
Mira, pues sí, desde hace 4 o 5 años tengo página web, que es www.juanfernandobou.com. Ahí tienen, aparte de que también tienen el libro y pueden hojearlo, tienen también conferencias, ponencias que he dado, los cursos que imparto, por si a alguien le pudiera interesar. Y bueno, el contacto a través de redes sociales conmigo, o incluso el móvil también lo tienen, y el correo electrónico.
Yo sé que hay muchos profesores que me escuchan de aquí de Valencia, y os lanzo así un dardo a aquellos que me escucháis, que os dedicáis a la docencia. Por favor, seguid a este hombre, porque de verdad que merece la pena. Yo quiero que vuelvas, ¿eh?
Esto cuando tú quieras, Pilar.
Bueno, y también
a mí se me ha hecho corto. A mí se me ha hecho corto.
Pues la próxima vez te prometo que estamos 3/4 de hora.
Perfecto.
Hacemos un super especial. Claro, para que hablemos, sigamos hablando.
Perfecto.
De este libro, porque es súper interesante. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Que... Venga, vamos con una última herramienta. Venga, una última.
Una pincelada.
Venga, pinceladita, venga.
La herramienta a la que le tengo más cariño hoy en día, ya te he dicho que el mandala era mi favorita hace un tiempo, pero ahora creé una hace muy poquito a raíz de un tema que otro día te contaré, que no hay mucho tiempo, es la escritura.
Ah.
He creado una herramienta de escritura porque yo creo que la escritura es fundamental para todo, nos sirve para todo. Al alumnado le puede servir, al alumnado que tiene realmente problemas, le puede servir como para canalizar todas esas emociones, para tomar conciencia, para conocerse mejor, para poder él mismo contestarse a los problemas que tiene, ser autónomo. Es tan potente la herramienta de la escritura que yo la recomiendo a todos. Pero, independientemente, yo la escritura no la quiero básicamente para mejorar la calidad literaria de nadie. Eso ya hay otras personas. Nosotros aquí estamos hablando, como tú dices, Pilar, del crecimiento y el desarrollo personal. La quiero para que la gente se habitúe a escribir, al igual que en el colegio fomentan mucho los programas de lectura. Yo creo que la escritura complementa muy bien la lectura y incrementa el rendimiento académico y mejora la capacidad de relación con los demás. Por lo tanto, hay que practicar escritura, hay que habituarse a escribir, que nos ayuda en muchos terrenos.
Sobre todo, ¿sabéis para qué? Para que todas aquellas ideas que tenemos en nuestra mente las podamos ver plasmadas en un papel. Y parece que no, pero al final se acaban haciendo realidad.
Ay, efectivamente.
¿Cuánto hemos aprendido contigo, maestro?
Que va, al contrario. Yo agradecido de que me hayas traído aquí y de que nos hayamos conocido personalmente.
Gracias de corazón por haber estado con nosotros. Y bueno, esperamos volver a disfrutar pronto de tu presencia en
aquí
nuestros
estaremos.
Estudios. Hasta pronto y gracias.
Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.
Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a meternos de pleno en el mundo del emprendimiento de mano de una maestra que no os va a dejar indiferentes. Ya veréis. Hacemos un descanso y volvemos en menos de 2 minutos.
Nuevos tiempos. Vamos a escucharlos. 105.7 FM.
¿Te agrada la música clásica? ¿La zarzuela? ¿O preferís la música de cinema? ¿De orquestres? O tal vegada boleros.
Mirando al mar soñé, estabas junto a mí.
Pop.
Sabes que eres linda y que te quiero.
Rock.
Ahí viene la playa. Me gusta bailar. Ahí viene la playa.
A
Aleshores, Baúl Musical és el teu programa, on trobaràs la música que t'agrada o potser la que voldries conèixer. Tots els dilluns de 7 a 8 de la vesprada. Ràdio Manises. Som ràdio.
En Radio Manises comenzamos la semana con fuerza y energía y queremos que consigas todo aquello que te propongas. Para ello, en Mentes Maestras hablaremos de coaching, desarrollo personal, neurociencia, oratoria y emprendimiento con Pilar López Freire y grandes expertos nacionales e internacionales, porque queremos que disfrutes de la vida. Mentes Maestras, los lunes de 11 a 12 del mediodía.
¿Sabes cuáles son tus competencias profesionales? ¿Sabías que para dirigir un negocio, ejercer bien tu trabajo o acceder a un puesto de trabajo es importante conocer tus competencias? En los próximos minutos vamos a hablar a través de la línea telefónica con una mujer que nos va a explicar de una forma muy práctica lo importante que es para todos nosotros conocer nuestras competencias. Muy buenos días, Ana Castillo, y bienvenida a Mentes Maestras.
Buenos días, Pilar. Encantada de estar aquí con vosotros.
Ana, es un enorme placer para todos nosotros hablar contigo y estoy convencida de que vas a dejar huella en los oyentes porque lo que nos vas a contar es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida laboral, profesional. Es más, tengo que confesar una cosa. Cuando me comentaste de qué ibas a hablar hoy, me quedé sin palabras. Así que para no demorarnos mucho, con tu permiso, voy a contar un poquito a la audiencia quién es Ana Castillo. ¿Me permites?
Por supuesto, adelante.
Gracias. Ana Castillo es una eterna curiosa, inquieta y resolutiva, tanto a nivel personal como profesional, que le entusiasma trabajar con las personas. Cree firmemente en el potencial de cada uno de nosotros y en que todo es posible en la manera en que tú crees que es posible y en el menos es más del que ha creado su forma de vida. Es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y es coach, top trainer, mentor coach y practitioner en PNL por Richard Bandler. También ha estudiado los niveles 1 y 2 de técnicas de liberación emocional, entre otras muchas formaciones que no voy a detallar por falta de tiempo, porque esta mujer tiene un currículum salvajemente extenso. El coaching entró en su vida por casualidad y se asentó hasta el extremo de tomar la decisión de reenfocar su carrera profesional hacia este sector donde disfruta y se siente libre. Y desde 2013 se dedica a la construcción de equipos de alta personalidad y es docente de la Cámara de Comercio de Alicante y del Instituto de Coaching Empresarial. Además, es directora de la primera y segunda lanzadera de empleo y emprendimiento solidario de Elche y la tercera lanzadera de Alicante de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, Fundación Telefónica, Ayuntamiento de Elche y FSE, gestionando a más de 20 personas durante 5 meses con sesiones de equipo y perfiles heterogéneos con más de un, atención, 85% de inserción de los participantes. Y como hoy vamos a hablar con Ana sobre competencias profesionales, voy a mencionar cuáles son las suyas. Y son las siguientes: liderazgo, gestión de equipos, orientación a resultados, creatividad, resolución, influencia y, cómo no, comunicación, que por eso está ella aquí. Ana, ¿por qué es tan importante saber cuáles son nuestras competencias profesionales?
Bueno, principalmente yo siempre digo que las competencias profesionales al final es una pequeña parte de todo lo que es importante en nuestro desarrollo profesional y nuestro desarrollo personal a lo largo de nuestra vida. Uh-huh. Pero específicamente siempre digo que el tema de las competencias profesionales es lo que nos va a ayudar a ganar confianza en un momento determinado ante una entrevista de trabajo, ante una mejora profesional. Al final, anteponernos en valor en cualquier situación de nuestra vida, incluso cuando estás comunicando, cuando estás haciendo una jornada, cuando te tienes que expresar, también es importante, porque eso te ayuda a sentirte más tranquilo, más seguro y más en coherencia con lo que dices y con lo que haces.
Uh-huh. Muy bien. Claro, yo entiendo que esto de saber las competencias profesionales, cada uno, podríamos comprenderlo o entenderlo como que nos tenemos que conocer un poquito nosotros, ¿no? Nos tenemos que poner foco en nosotros mismos para saber realmente en qué somos buenos.
Totalmente. Yo siempre digo, a ver, yo, como has comentado en la parte de la mi vida profesional, yo me he dedicado 12 años a la arquitectura y me apasionaba la arquitectura en ese momento. Es cierto que gracias, y yo siempre digo gracias a la crisis, porque posiblemente si no hubiese ido por la crisis hubiese seguido mi rutina, ¿no?, de todos los días, obras, gestión de proyectos, etcétera. Tuve que tomar la decisión, pues un poco empujada por la situación, de decir voy a hacer algo que no tenga que ver con la arquitectura, pero que me ayude a mí profesionalmente a desarrollarme y también a conocerme un poquito más. Por eso el coaching entró en mi vida por casualidad, porque fue casualidad que entrase. Pero sí que es cierto que a mí el coaching lo que me ha ayudado a hacer es hacer esa toma de conciencia de cuáles son mis competencias, cuáles son mis valores, qué es lo que se me da bien hacer y sobre todo el saber enfocarme profesionalmente a algo que esté alineado en este momento conmigo. Yo cuando la gente me dice, sí, pero tus competencias van evolucionando, claro que sí, van evolucionando. O sea, yo no tengo las mismas competencias hoy que tenía hace 10 años, pero eso no quiere decir que las que tenía hace 10 años no las aproveche hoy para el desempeño laboral que estoy ejerciendo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues principalmente yo hoy en día estoy de responsable de desarrollo de negocio de una consultora de recursos humanos en Alicante, de Acuera. Y bueno, realmente cómo he llegado a conseguir eso cuando realmente en mi vida no me he dedicado al desarrollo de negocio puro y duro. He llegado a través de mis competencias profesionales. He llegado a través de trabajar cuáles son mis mejores aptitudes, mis mejores talentos y sobre todo ponerlo al servicio de las personas. Entonces, es importante desde ese punto de vista, tanto para un enfoque profesional como para querer cambiar algo de tu trayectoria profesional. Incluso yo siempre digo que a nivel personal también te ayuda mucho, porque te va a ayudar a ganar seguridad y a saber dónde tienes que poner el foco cada día. Esa es un poco la base.
Uh-huh. Y una pregunta, ¿hay competencias buenas, mejores o no? ¿O depende del tipo de trabajo que tú tengas o del tipo de negocio que tú lleves, tienes que tener unas competencias específicas, entiendo yo? ¿O hay algunas que son las competencias estrella?
A ver, hoy en día, ¿vale?, si ponemos en las competencias estrella, indudablemente hay una competencia estrella que es el tema de la orientación a resultados y que normalmente es la que más están pidiendo a nivel laboral y también, sobre todo, la de trabajar en equipo. Porque se nos llena la boca de decir que sabemos trabajar en equipo, pero luego a la hora de realizarlo, tampoco sabemos trabajar en equipo. Trabajar en equipo implica conocerte tú y conocer también a tu equipo y aprovechar las competencias del equipo. Es decir, si tenemos un proyecto entre manos, a lo mejor a mí se me da muy bien el diseño y hay otra persona que se le da muy bien redactar. Pues no me voy a encabezonar yo en redactar y hacer el diseño cuando sé que tengo una persona dentro del equipo que lo sabe hacer muy bien y que además voy a aprovechar esa competencia. Competencias estrellas yo siempre digo que no hay. Al final cada empresa o cada puesto de trabajo o cada emprendedor tiene que buscar qué competencias tiene que tener para desarrollar lo más efectivamente y eficazmente su trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues por ejemplo, yo en este último trabajo que te estaba comentando, de responsable de desarrollo de negocio, indudablemente yo sabía y estudié muy bien qué competencias necesitaba para ese puesto de trabajo. ¿Qué hice? Coger esas competencias y buscar dentro de mi trayectoria profesional dónde había adquirido esas competencias. Porque también pasa una cosa con el tema de las competencias, que la gente se baja un listado de competencias de Internet y dice, ah, pues mira, esta me suena bien, esta me suena bien y esta me suena bien. Pero para realmente saber y poner en valor esas competencias tienes que saber y conocer cómo has llegado a conseguirlas, que es muchas veces lo que más nos cuesta identificar. Es decir, yo puedo decir que es una persona que está orientada a resultados, sí, ¿por qué? Pues porque he llevado 3 lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario y en 15 meses hemos pasado de un 47% de inserción a un 87% de inserción. Eso es una orientación a resultados. Y ahí tengo datos concretos y específicos que me llevan a demostrarle a cualquier empresa que yo tengo esa competencia adquirida.
Claro, evidentemente.
Tenemos que buscar por esa parte.
Claro, hay que ser coherentes. No soltar aquí el rollo, porque luego se nos nota, ¿eh?
Claro,
cuando vamos a una entrevista, pues quieras o no, se nota, ¿no? Entiendo yo
claro.
Que.
A ver, por eso, de hecho, además, la gente de recursos humanos, si alguien nos está viendo de recursos humanos, seguro que dirá, es que luego se ve, claro. O sea, si tú no lo sabes demostrar, O sea, si tú no tienes un ejemplo claro de por qué lo has adquirido, aunque luego hay muchos más, o sea, esto, como yo digo, es uno de miles que puedes tener, ¿no? Pero pon en valor esos ejemplos, porque ahí es donde te van a pillar realmente si las tienes o no. O sea, es donde van a ver si realmente estás en coherencia con lo que estás diciendo. Por eso la gente en general dice, no, pero yo sé trabajar en equipo. ¿Y cómo lo sabes? Esta es la pregunta que debemos hacer. ¿Cómo sabes que tienes esa competencia? Ah, pues no sé, porque he trabajado muchas veces en equipo. No, eso no se la competencia no se desarrolla desde ese punto de vista. La competencia se desarrolla desde el punto de vista en que tú me sabes decir un ejemplo concreto y específico de por qué sabes trabajar en equipo. Y ahí es donde normalmente suele venir el fracaso muchas veces de las entrevistas de trabajo, incluso de cuando dentro de las empresas hay una evaluación 360 grados en el que les preguntan sobre sus competencias o tienen que poner en valor las competencias que han adquirido en el último año. Ahí es donde se ve en cuando te sabes defender con los ejemplos y cuando no.
Muy bueno. Y por cierto, también entiendo que los empresarios deben conocer exhaustivamente cuáles son las necesidades de su empresa con respecto a las competencias, ¿no?, de sus empleados.
Totalmente. Cualquier persona que quiera tener, o sea, que quiera tener un equipo multidisciplinar y efectivo, tiene que desarrollarlo primero, antes de contratar a alguien, qué competencias necesito yo dentro del equipo. Porque una cosa es que me caiga muy bien alguien o que una persona tenga un maravilloso currículum, que puedes tenerlo, pero al final realmente lo que vamos a demostrar en nuestro día a día es cómo nos desenvolvemos con nuestras habilidades. Porque yo siempre digo, sí, yo tengo títulos universitarios, como yo digo, para enmarcar, pero realmente lo que me está dando el trabajo y lo que me está dando mi evolución profesional son mis competencias profesionales. Y lo digo tal cual, abiertamente. No quiere decir que no influya la formación que tengo, que también, ojo, que no estoy diciendo que la gente no estudie y solamente haga sus competencias y ya está. O sea, todo influye. Pero indudablemente, hoy en día, cualquier empresario debería conocer qué competencias necesita, poner en valor esas competencias dentro del equipo y, lógicamente, contratar a personas o alinearse con personas dentro de su equipo que tengan las competencias que necesita.
Claro, porque no todo el mundo somos iguales y, a lo mejor, entre unos y otros, lo que se acaba consiguiendo es un equipo, bueno, medianamente, porque no tiene por qué ser perfecto, ¿no? Pero un buen equipo, que cada uno vaya aportando su granito de arena, ¿no? Dentro de ese equipo, dentro de la empresa, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque al final es lo que te va a llevar al éxito de los proyectos.
Muy bueno. Y yo, ya veis que yo me estoy quedando así como, me quedo callada, ¿no? Voy haciendo preguntas porque es que me interesa tanto este tema, es tan bueno y tan importante que sepamos nosotros, pues esto de las competencias, me parece que no, pero bueno, yo ahora cuando llegue a casa me lo voy a tener que preparar, para que nos vamos a engañar, ¿no? Así que estoy aprendiendo contigo muchísimas cosas. Yo tengo una duda. ¿Esto de las competencias las podemos entrenar?
Totalmente. Es que eso es justamente lo que te iba a decir al final de la anterior pregunta. Que nadie se asuste con el tema de, ostras, y si no tengo esta competencia no pasa nada. Al final es, si no tengo esta competencia y pienso que va a ser importante para mi desempeño profesional, voy a ver de qué manera la puedo entrenar. Y habrá gente que diga, ya, pero es que a lo mejor no tengo un trabajo en este momento para entrenarla. No pasa nada, busca algo a nivel personal que te pueda ayudar a entrenar eso. Es decir, al final cuando tú vas a una entrevista de trabajo o cuando quieres evolucionar profesionalmente, yo hay competencias de las que tengo que no las he adquirido profesionalmente, pero personalmente sí. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, me voy a ir a la de orientación a resultados para que veáis que pues, se pueden poner ejemplos tanto personales como profesionales. Uh-huh. Cuando a mí me preguntan la parte de orientación a resultados y me pueden decir, bueno, y a nivel personal, tu orientación a resultados, podría decir, mira, sin estar en mi mejor forma física, en 4 meses me he preparado una carrera de 10 kilómetros, que hice la 10K de Valencia, y la he resuelto sin morir en el intento. Es decir, he conseguido acabarla en tiempo, en forma, y sintiéndome bien, sintiendo que me está costando hacerlo. Entonces, es una orientación a resultados, sí, me propuse un objetivo y en 4 meses me he planificado, que además ahí también estaría la orientación al proceso, pero me he planificado para conseguir ese resultado, que era acabarla en menos de 1:15, que era el objetivo del mío que me puse en su momento, y sin morir, es decir, sin ir llegar que no pudiese con mi vida. Entonces, para que veáis que al final es buscar también cosas de tu vida que te pueden ayudar a potenciar esa parte de las competencias.
Para que veáis lo importante que aquí en Mentes Maestras hablamos siempre de comunicación, de oratoria. No, yo no sé si os habéis dado cuenta de que nuestra maestra, Ana Castillo, comunica muy bien. Y veo que también es una de tus competencias. Porque, claro, cuando vamos a una entrevista de trabajo o tenemos que decirle a un empleado cualquier cosa, darle pues un mandato, una orden o darle una reseña de lo que tiene que hacer en el puesto de trabajo, evidentemente, si no sabemos comunicar, pues tenemos un problema muy gordo, porque no nos van a entender, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Es una competencia básica. Y esto hay que entrenarlo, y es muy fácil de entrenar, ¿eh? Yo aquí soy entrenadora de comunicadores, si queréis, oye, me llamáis y yo os enseño. Y Ana también, que Ana es muy buena en ello. Pero para que veáis lo importante, qué bien se explica Ana, y eso es lo que todos deberíamos, como emprendedores, como empresarios, también como empleados, deberíamos tener, desarrollar esa competencia de la comunicación. Y también hay otra, Ana, que parece que no, pero es la pica de Flandes de todo el mundo, y es la creatividad. Que pensamos Total. Que no somos creativos y al final, ¿a qué sí que lo somos?
Todos somos creativos, la creatividad se entrena. Esto, lo de, es que no soy creativo, es que no me salen más ideas. Es una excusa que le estamos poniendo a nuestro cerebro para no pensar. De hecho, es más, siempre, además, si tú buscas el concepto de creatividad en el diccionario o en internet, te pone que es una capacidad. Si es una capacidad, es algo que lo podemos entrenar y lo podemos desarrollar. Entonces, cuidado con esas excusas que nos ponemos, no solamente con la creatividad, sino con otras muchas cosas de las competencias que podemos tener, porque al final es un tema de qué puedo hacer hoy diferente a lo que estoy haciendo ayer. Pues a lo mejor solamente con que le des la vuelta al café con la mano izquierda en vez de con la derecha, si lo haces habitualmente, ya estás entrenando tu parte más creativa del cerebro. Y luego también a veces es tan sencillo como, venga, pues hoy voy a, en vez de hacer... A ver si me sale el ejemplo que te quería poner, que era como más de a nivel laboral. Sí, pues en vez de sentarme en la misma silla que me siento siempre, me voy a cambiar de mesa y me voy a otro sitio a trabajar. Entonces, eso también ayuda mucho a la parte de creatividad a nivel empresarial. De hecho, cada vez se lleva más el tema de los espacios abiertos y trabajar en mesas totalmente limpias y abiertas para que te vayas cambiando de sitio y vayas teniendo diferentes perspectivas. Y todo eso forma parte de la creatividad.
Qué bueno, para que veáis, ¿eh? Nos vamos a cambiar de mesa, si nos dejan, claro, porque a veces no se puede, pero para que veáis lo importante que es, bueno, pues o cambiar de camino cuando vamos al trabajo, pues eso nos estimula la creatividad. Yo tengo una duda,
también.
Ana, el liderazgo que tanto les encanta a todos los emprendedores, ¿cómo se puede entrenar fuera de cursos, de esas formaciones que se meten todos como locos a hacer MBAs y demás, que se pagan un dineral, porque esas formaciones son muy caras? Y al final el liderazgo se puede trabajar desde otro lugar. Yo pienso que sí, ¿verdad, Ana?
Yo te voy a decir que yo lo trabajo desde la proactividad. Es decir, la gente, además, también otra de las cosas que pasa muchas veces en las entrevistas y que ves en muchísimas ofertas es persona proactiva. Y casi nadie sabe realmente el significado de proactividad. Proactividad significa ponerse en acción, pero ahí la segunda parte es lo más importante, hacerte responsable del resultado. Entonces, al final, yo en mi caso el liderazgo lo entreno desde esa parte. Es decir, yo soy una tía muy de acción, ¿vale? Yo soy de ponerme en acción fácilmente y de seguir a ver ideas y de moverme para hacer cosas. Pero lo más difícil es la segunda parte, es decir, ¿qué pasa cuando el resultado no es lo que esperaba? Pues ahí también se puede entrenar el liderazgo, es decir, yo voy a hacerme responsable de esto porque además me pongo en acción con todas las consecuencias. Entonces, algo tan sencillo como eso, en cualquier decisión que tome a lo largo de mi día, ya estoy entrenando el liderazgo. Porque muchas veces el liderazgo se entiende como gestionar un equipo.
Sí.
Está bien, que también es liderazgo, pero empieza por entrenarlo en tu día a día siéndote responsable de cosas y tomando decisiones y haciéndote responsable del resultado, tanto bueno como menos bueno, ¿vale? Que no me gusta decir malo. Pero eso ya solamente con eso ya estás entrenando el liderazgo.
Para que veáis, queridos oyentes, que nos está confirmando Ana lo que yo ya os he comentado alguna vez, que hay que trabajar el auto liderazgo para poder liderar a nuestros equipos. Estos son conceptos que parece que no, a lo mejor los escucháis por primera vez, pero es que estamos hablando de conceptos que están relacionados con el desarrollo personal, con el coaching, porque, claro, dentro de un proceso de coaching se trabaja la proactividad y también se trabaja la responsabilidad de los actos, de lo que uno hace, ¿no?, en su día a día, con su vida, ¿verdad que sí, Ana?
Totalmente. Yo, de hecho, lo he dicho siempre, que el coaching al final, aparte de la toma de conciencia, que para mí es fundamental, o sea, hacer una toma de conciencia real, no de lo que crees que te está pasando, sino de la realidad, aunque sea duro, y ponerte en acción para cambiar eso. Ahí ya también estás trabajando el liderazgo. Por eso, lo que tú estabas diciendo, que se puede trabajar en muchísimas vertientes, claro que sí, lo que pasa es que, pues eso, que a veces nos da un poco de pereza.
Sí, porque duele, hace pupa.
Totalmente.
Claro, nos cuesta, el cerebro es muy vago. ¿Yo qué quieres que te diga? Es que realmente va acorde, o sea, siempre va unido nuestro desarrollo profesional con nuestro desarrollo personal. Y eso quiero que lo tengáis, queridos oyentes, que lo tengáis siempre presente. Que si queréis ser mejores profesionales, tenemos que ser mejores personas, entendido como que tenemos que crecer, evolucionar, que si no nos quedamos ahí estancados. Seguro, yo creo, Ana, seguro que los oyentes se han quedado con ganas de saber más cosas de ti. Y yo te pregunto, ¿tú tienes una página web?
Pues en este momento tengo la página web que la estoy remodelando.
Claro, ¿vale? Porque estás en Aquora.
Sí, ahora estoy en Aquora, pero claro, de todas formas, yo tengo mi lema: hazlo simple. Entonces, hazlo simple, quiero ser tan simple y tan directa que ahora mismo de hecho, si entras en la página web, verás que pone en construcción, ¿vale? Pero lo quiero hacer tan simple y tan sencillo con simplemente para que la gente cuando entre pueda ver cuatro claves o cuatro cositas que les pueda ayudar a mejorar en su desempeño profesional y personal, que como tú decías, al final van unidos. Entonces, de momento está en construcción, pero bueno, si en breve estará a tope la página web, hazlosimple.es.
Ay, qué bueno. Estás en redes sociales, que lo sé, y sí, yo te sigo y me encantan los posts que pones todos los días. Gracias. En Instagram y en Facebook, es una pasada, porque parece que no, pero dices cosas que son verdades como puños. Algunas son tuyas, algunas son de grandes personas, de grandes maestros, pero sí que os... bueno, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales, Ana?
Bueno, pues en redes sociales me podéis encontrar como Ana Castillo. Además, en todos sitios tengo la misma foto de perfil, con lo cual en ese aspecto es bastante fácil encontrarme. Y bueno, pues simplemente estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter. Y bueno, pues como yo digo, en las genéricas que conocemos y que manejamos todos los días. Y sí, intento todos los días poner, aunque no sea mío, pero pienso que al final lo importante es compartir y aportar valor, ¿no? Entonces todos los días intento poner alguna reflexión, alguna cosita que además me inspira, ¿no?, en ese día para ponerme en acción, y que me encanta compartirlo con todo el mundo.
Pues que sepas que no solo te inspiras tú, sino que inspiras a muchas personas, y yo, yo me incluyo.
Muchas gracias.
Que son muy buenos. Gracias de corazón, maestra, porque te tengo que llamar a partir de hoy maestra, por haber estado con nosotros. Y bueno, yo ya lo he dicho, me voy a ir a casa a empezar a hacer mi lista de competencias, pero sabiendo por qué tengo esa competencia, que es muy importante. ¿Y cómo lo sé? Con datos.
Ahí está la clave, en el cómo sé que la tengo.
Claro,
es la pregunta clave. Si sabes contestar a eso, puedes ir tranquilo, cualquier entrevista, cualquier cosa que te tengan que hacer, porque sabes que lo vas a saber contestar.
Bueno, pues allá vamos. Gracias, Ana. Hasta pronto. Espero que vuelvas, que nos cuentes más cosas, y un abrazo muy, muy grande.
Cuando tú quieras, Pilar. Un abrazo.
Hasta pronto. Nosotros nos vamos y os adelanto que el próximo lunes será la Semana del Amor. Ya lo sabéis, que la semana que viene es San Valentín, el 14 de febrero. Y en Mentes Maestras vamos a hablar de amor en la pareja y también en las empresas, ¿cómo no? No os lo perdáis, porque es que va a ser espectacular. Os deseo que paséis una feliz semana. Estaré aquí el lunes de 11 a 12, como siempre. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!